Estem en disposició també de compartir uns minuts amb José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem. José Antonio Martín Pallín, bona tarda.
Bona tarda.
Ara parlàvem amb el catedràtic Jordi Niebre sobre si l'euroordre de detenció contra Puigdemont està activa o no. El Tribunal Suprem assegura que sí, Jordi Niebre també, però l'advocacia de l'Estat ha comunicat que en juliol que estaven en suspens. No sé vostè com veu aquest dilema, aquesta polèmica entre el que diu el Tribunal Suprem, entre el que diu l'advocacia de l'Estat i el que ha resultat d'aquest Tribunal de la Unió Europea.
Bueno, es que, vamos, yo he escuchado con mucha atención a mi amigo y compañero Jordi Nieva, que admiro mucho, pero creo que hay que hacer algunas precisiones más. Ha sido el Tribunal General, que no es el Tribunal de Justicia, de la Unión Europea, que está integrado en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento, que el que ha dicho, ante el recurso que han presentado los abogados de Puigdemont y de otros parlamentarios, a los cuales se les ha levantado la inmunidad por un acuerdo del Parlamento Europeo, han recurrido diciendo, mire usted, esta resolución contraviene las leyes europeas y son ustedes los que tienen que decidir si gozan de inmunidad o no gozan de inmunidad. Pues bien, en ese proceso se pidieron unas medidas cautelares y el Tribunal de General, repito, General, sí, que es el que está conociendo del tema de la humanidad, de la inmunidad, dijo textualmente que, mire usted, mientras no proceden las medidas cautelares, porque mientras decidimos sobre el fondo, es decir, sobre si goza de inmunidad o está bien acordada el levantamiento de la inmunidad, entendemos que ningún tribunal de la Unión Europea puede detenerlo y entregarlo. Por tanto, es una condición sine qua non. Y es más, dice algo más, si se produjese una detención, ustedes pueden volver a pedir medidas cautelares o cautelarísimas, que es lo que han hecho. Y ya veremos a ver lo que dice ahora el Tribunal General de la Unión Europea. Esta es la situación que tenemos en este momento. La otra situación paralela es la que el propio juez Llarena, no una fuerza extraña o ajena, sino el propio juez Llarena, es el que plantea una cuestión prejudicial ahora ya al Tribunal de Justicia sobre la vigencia o no de las euroórdenes, si hay que renovarlas a partir de que el señor Puigdemont y otros fueron parlamentarios, etcétera, etcétera. Yo ahí no entro en el fondo de la cuestión porque sería muy largo y tedioso para los oyentes. Pero lo que sí es cierto, es una regla de oro, es que cualquier juez europeo de la Unión Europea no puede tomar una decisión diciendo está vigente, no está vigente, yo pienso que sí, yo pienso que no, hasta que no se resuelva la cuestión prejudicial. Lo que diga el Tribunal de Justicia será lo que habrá que aplicar. Por tanto, en este momento está en suspenso y en las dos resoluciones, la que ha dictado el Tribunal General, diciendo que entiende que está en suspenso, pero bueno, en definitiva, Alemania y Bélgica ya han dicho que en su momento, cuando Puigdemont no era parlamentario europeo.
Sí, exacte.
Que no lo entregaba por sedición porque eso es una fantasía oriental impropia de un tribunal supremo cuando los propios hechos probados está incluyendo hechos que no tienen nada que ver con un delito de sedición. Pero ya se lo han dicho en Bélgica y en Alemania. Está abierto el tema de la malversación. Entonces, ¿qué pasa ahora en Italia? Esto es lo importante. Yo creo, por la experiencia que tengo, ya son muchos años, que lo que se ha producido es que en el sistema informático de toda la Interpol y de todos los sistemas policiales europeos, las órdenes de busca, captura, detención o entrega pasan a una base de datos. Uh-huh. Esa base de datos existe en todas las fronteras de todos los países. Son internacionales, incluso en Brasil o en México. ¿Qué puede pasar? Que al entrar un ciudadano, en este caso Puigdemont, salte la base de datos y digan, oiga, tiene usted una orden de detención. Lo que sucede es que, desafortunadamente, y mucho más en Europa, ¿qué pasa con esa orden de detención? Pues, ¿qué ha podido pasar? Pues que el caso por el que se dictó hubiera sido archivado, hubiera sido sobreseído, hubiera sido absuelto, y esos datos, por desgracia, no se incorporan. Y están ahí permanentemente. Entonces pienso que los policías italianos, quiero pensarlo, porque si no va a ser un problema político en Italia que va a estallar, sin duda, en una clase va a estallar un problema político en Italia, quiero pensar que los policías actuaron como autómatas. Aquí tengo en el banco de datos una orden de detención y la ejecuto. Y lo han pasado, como es lógico, a la autoridad judicial, que, por lo que acabo de escuchar, parece que el juez ha dicho, bueno, váyase usted, quédese aquí en Cerdeña, mientras nosotros decidimos lo que hay que hacer en relación a esta orden. ¿Es correcto o no es correcto?
Es correcta, es correcta, es correcta.
Es correcto,
sí,
¿no?
Sí, sí, es así.
Pero lo cual quiere decir, vamos, a un narcotraficante o a un violador o a un estrangulador, no creo que tomen esa medida, ¿no? Le dirían, quédese usted aquí detenido mientras dilucidamos esto. Lo han puesto en libertad, estará ahí, y como es lógico, yo no creo que agoten los 60 días. Sería una imprudencia y, repito, crearía y va a crear una crisis en Italia, entre otras cosas porque hay un tal señor Salvini,
¿sí?,
que es un independentista furibundo. Y a ver cómo, ante una interpelación en el Parlamento, a ver cómo se comporta un independentista furibundo. Y esto, pues bueno, a los italianos les ha caído un marrón político importante. ¿Cuál es la solución? Yo creo que la solución, mientras el Tribunal de General no decida sobre el tema de la inmunidad, es prematura cualquier decisión. Si decide que no goza de inmunidad, estamos en la misma situación que ha tenido Puigdemont desde que salió de España hasta que es nombrado parlamentario europeo.
Per tant, haurem d'estar al cas de si el Tribunal General de la Unió Europea pren aquestes mesures cautelaríssimes que ha demanat l'advocat Gonzalo Boye pel seu representat, pel president Carles Puigdemont, i si li otorga aquesta immunitat o no, i en funció d'això, doncs, podem dir que passarà una cosa o en passarà una altra, no? Entenc, senyor
president? No, efectivament. Efectivamente, pero lo que puede adoptar es medidas cautelarísimas, porque ya se lo dijo, dice, mire usted, yo creo que no lo pueden detener, pero si lo detienen, pídame usted medidas cautelarísimas. Eso es lo que ha dicho el Tribunal General, o sea que yo me remito a sus propias decisiones. No van a ser necesarias, y ojalá no sean necesarias para no embarrar más este tema, ¿no? Lo correcto y lo deseable sería que en un plazo razonable, lo más rápido posible, el tribunal italiano dijese que no procede tomar ninguna decisión hasta que no se decida la cuestión prejudicial y la decisión sobre la inmunidad. Esto es lo lógico y lo racional. Que toman otra decisión y se enfrentan como hizo Bélgica y Alemania cuando no era parlamentario y dijeron que no lo entregaban por sedición porque ese delito no aparece, y mucho menos ahora después de la sentencia, no aparece en la sentencia de ninguna de las maneras, bueno, pues nos encontraríamos ante la misma situación que Bélgica y Alemania. ¿Que lo entregan por malversación? Yo he sostenido en mi libro, El gobierno de las togas, que no hay malversación, porque son unas cantidades contabilizadas, públicas, transparentes que se podrá discutir si son aconsejables o no aconsejables gastarlas. Pero mire usted, yo, si algún ayuntamiento subvenciona a los toros, yo estaría en contra, pero no se me ocurre decir que es un delito de malversación, ¿no? Entonces, si un gobierno decide contratar a unos profesores extranjeros, pues hombre, podrá usted decir que no es un gasto, que además podría emplearse en otras cosas, seguramente, pero no es un delito de malversación. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, yo pienso que se van a encontrar con una decisión del tribunal italiano. Lo normal es decir, mire usted, nos lo quitamos de encima porque esto, hasta que no se decida por los tribunales europeos, yo no tengo nada que decir. Y como mucho, que creo que no va a ser así, dijese o repitiese lo que dijo el tribunal alemán, se lo entregamos por malversación.
Per tant, vostè és molt més optimista que Jordi Nieva, que era més pessimista.
Bueno, efectivamente, pero es que además en Italia tienen un antecedente muy significativo históricamente, que muchos han olvidado. Es que Umberto Bossio, hace ya muchos años, declaró la independencia de la Padania. Uh-huh. Y la Padania fue objeto de un proceso penal. Además, aquello fue, bueno, mucho más estridente que lo que es convocar un referéndum y una votación. Fue salir al balcón, enarbolar la bandera, provocar incluso hasta alguna reacción más o menos violenta, y al final Italia dijo que aquello no era delito ni de rebelión ni de sedición. Luego tiene un antecedente que les puede servir de orientación y de guía, ¿no? Por tanto, me parece que o la policía le ha jugado una mala pasada al gobierno italiano, o el Ministerio de Interior italiano ha metido la pata.
I una última pregunta que li volia formular, perquè ara ens trobem que el Tribunal Suprem i, en aquest cas, el magistrat Llarena, ell ratifica que les euroordres estan en vigor, però l'advocacia de l'Estat va dir a la Unió Europea que l'ordre s'havia suspès, tot i que seguia activa. És a dir, que aquí hi ha dos discursos diferents. No sé quina anàlisi en fa vostè de que l'advocacia de l'Estat digui una cosa i, en aquest cas, el Tribunal Suprem i el magistrat Llarena vagin per una altra via.
Sí, sí, bueno, pero claro, a mí me parece muy lógico que el magistrado Llarena sostenga esa tesis, incluso la abogacía del Estado. Pero, por un lado, me parece incongruente por haber planteado una cuestión prejudicial. Si está tan seguro, ¿por qué plantea una cuestión prejudicial? Los jueces, cuando planteamos una cuestión prejudicial, es porque no estamos seguros y queremos saber la opinión del intérprete auténtico de las leyes europeas, entre las cuales está la ley que regula la orden y detención. Si un juez ha demostrado con hechos que no está seguro, pues hombre, pues que espere a estar seguro. Parece bastante razonable, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, és de sentit comú, tot i que a vegades un té la sensació que no n'hi ha massa de sentit comú. Magistrat, moltíssimes gràcies per entendre'ns.
Gràcies a ustedes.
Gràcies, bona tarda, un plaer. Magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín.